Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de 3 de Trail.
El podcast donde la cerveza y el trail running apoyan al personal médico y se quedan en casa.
¿Verdad que estábamos con muy bien? Con
ah, el bueno. Ah,
está muy bien, está muy bien.
Vamos ahí. Buena esa.
¿Cómo están ustedes?
Bien, todo muy bien.
¿Ustedes qué? ¿Cómo van?
Yo muy bien.
Que sí, eso iba a decirte. Qué milagro ver a Andrés en la casa respirando bien.
Muchas gracias.
No, y como que te siento, te ves como más joven.
Perdí kilos.
Sí, ah, eso,
claro. Claro. Perdí kilos, weón. Bueno. No quiero saber. pero bueno, de una vez para que la gente sepa, la semana pasada. Mejor dicho, para decirlo así de una manera fácil, mientras salía el episodio de Pau Capell, sí. Yo estaba con una crisis asmática de puta madre, tratando de respirar. Y un par de horas después de que salió el episodio, yo estaba ya en urgencias.
Es que el episodio te quitó el aliento.
Exacto. Qué gran chiste. Qué
marica.
Nada, pues tuve que ir a urgencias el día miércoles 14 de abril en la noche. Estuve hospitalizado por una crisis asmática severa, que quiso ser neumonía, pero no fue. Hasta el martes de esta semana, martes 20... ¿Y qué?
20... No sé. 20... Algo. 21.
19, creo.
20. Salí el martes 20. Estuve 5 o 6 días en la clínica. Quiero hacer un mensaje, un shout out especialísimo a Jorge Millán, que es amigo de la casa, asistente de los dos 12-12, que pues me recibió, él es médico, me recibió en la clínica y la verdad es que el trato fue impresionante, así que un agradecimiento gigante a Jorge de manera pública porque se portó muy, muy bien. Y la verdad es que nos ayudó un montón con la situación, que no es fácil hoy en día, digamos, en temas de hospitalarios o clínicos. Es complicado, muchachos, me tocó ver algo que no quería ver y no fue bonito. Me tocó ver zonas COVID, personas colgadas de arneses, boca abajo, recontra conectados.
¿Nunca habías visto?
En persona no.
Yo no lo he visto.
En persona no. Y
por eso hay que cuidarse.
Y fue bastante impactante. Estuve varias noches en la clínica. Estoy bien, estoy muy bien. Ya de hecho entrené. Ayer entrené. Pude nadar.
Pero es importante que dejes claro que fue un tema de pulmonía, sí. No de COVID, ¿no?
No, fue una crisis asmática
nos
severa.
Asustamos.
Que quiso ser neumonía. Que pensábamos que era COVID, pero no se descartó. Sí, no. Apenas llegué ya me hicieron prueba COVID, y pues salió negativo, gracias a Dios. Pensábamos que era COVID. Me asusté bastante, tengo que decirlo. La verdad, sí, estuve, claro, me cagué del susto por muchísimas cosas. Y bueno,
es que tú, por tu condición, tú eres un paciente delicado, weón.
Sí. O sea, yo soy población de riesgo.
Él sí, es delicado.
Además,
por el genio sentidos. Y también porque es asmático.
Entonces, ¿qué? Nada, bueno, chicos, ya estoy en casa. Varias personas me escribieron y muchas gracias a quienes estuvieron pendientes. Ya estoy aquí otra vez listo para joder. Y una cosa importante que yo pensaba durante mi estadía en la clínica es que fíjense lo importante que es estar organizados en el podcast. Que no hubo, o sea, no hubo problema. El episodio 101 salió en el momento que tocaba que saliera, ya estaba listo. Y bueno, eso es súper importante, que pues, tratamos siempre de estar al menos un episodio adelantados para que todo
por lo menos, sí.
Todo fluye y puedan pasar ese tipo de contingencias, ¿no? Como la que me sucedió a mí. Entonces,
sí, claro, esa es la idea.
Entonces, nada, bueno, ya estoy en casa. Pero cuídense, maldita sea.
Sí, creo que es el momento más difícil y en el que más debemos cuidarnos ahorita.
Sí, y ¿saben qué me dijo? Esto es bien raro, ¿no? Yo hace, ustedes saben, hace que como unos 2 meses, tal vez, estoy yendo a nadar todas las semanas. Algunas veces voy una vez a la semana, otras veces voy 2 veces a la semana. No alcanzo a ser ni siquiera lento, soy un poco más atrás, pero hago mi entrenamiento y bueno, y he sentido una evolución. Y el médico me dijo, esto te puede haber salvado la vida, el hecho de estar nadando. Porque sí tenías los pulmones súper, súper, súper comprimidos. Para quienes saben del tema, que seguramente pues muchos hoy en día con lo que estamos viviendo, yo llegué a la clínica saturando 72.
Uno debe saturar por encima de 90, ¿es? ¿90?
Por encima de 90, uh-huh. Exacto. Y acá te le dijeron y nos dijeron, esa saturación es de entubar, o sea, de una. Y pues gracias a Dios, a pesar de que yo no tengo una condición física extraordinaria, pues el cuerpo como que resistió. Y eso fue importantísimo. Entonces, lo que puedan hacer ustedes para cuidarse, háganlo. De hecho, ya lo primero que hice fue ir a nadar después de salir. Y nada, contento ya aquí, lleno de medicinas. Aquí estoy lleno de medicinas, por si acaso, pero bueno, estoy bien. Estoy bien.
Intenten hacer algo todos los días, así no lo suban a Strava ni nada, hagan algo. Yo los últimos días he hecho mucho rodillo, y ya, uno se pone a ver por ahí una serie o algo y una horita de rodillo lo mantiene animado a uno, no le deja caer el ánimo, pues no lo deja entrar en esas depresiones de estar encerrado y mantiene el cuerpo alerta. Y como vigente, entre comillas, sí señor. Y sí, no puedes tomar cerveza, ¿verdad?
La verdad es que no me dijeron que no. No me dijeron nada. O sea, no me prohibieron nada. De hecho, otro dato aquí, en la clínica donde me hicieron un traspaso a otra clínica el viernes, y ahí de verdad me atendían, me decían el paciente VIP. O sea, no te miento que me dejaban pasar lo que me diera la gana, porque es que yo no tenía nada. O sea, de verdad estaba nunca tuve vía intravenosa, no, nunca me pusieron suero, siempre estuve solo con el oxígeno y ya. O sea, nunca estuve así delicado ni y me dejaban, o sea, te lo juro que el Cate me llevaba arsenales de vainas. O sea, bolsas llenas de vainas. Y bueno, esto es importante también decir que de verdad me trataron de puta madre en la clínica. Pero no tengo cerveza en este momento, no estoy tomando, estoy como tranquilo. Estuve hoy ordenando un montón mi habitación, así que estoy.
Yo sí estoy tomando. Deberíamos hacer un brindis por este huevón que está vivo. Porque en serio.
Por este huevón que está vivo.
Salud.
Cuando nos dijo que estaba hospitalizado, hijo de pucha, y sabiendo que es, pues,
no,
que
tiene asma
y todo. Claro, huevón.
No, sí, claro, se alcanza a asustar. Yo me asusté. La verdad sí, o sea, no lo voy a negar, me cagué.
Y también ahí pasa algo que fue lo que me dio miedo a mí, es que así tú vayas por una condición de asma, vas a ir a un lugar en donde hay muchos contagiados de COVID.
Claro, entonces, claro, es que ese es el tema. Ese es el tema. Pero bueno, muchachos, ya estoy en casa, ya estoy sano, me quedo en la casa. Este fin de semana que pasó, hubo cuarentena en Bogotá. Este fin de semana que viene hay cuarentena en Bogotá, el fin de semana que viene probablemente también haya cuarentena en Bogotá
también.
Así que por favor quédense
en probablemente casa. Esta semana en la que estamos hoy estemos en cuarentena, no sabemos.
No, o sea, ya.
¿Para qué te digo hoy miércoles? Probablemente.
No, ya.
Hoy es miércoles 28.
Se supone, como viene todo, que las cuarentenas acaban como a mitad de mayo.
No, ¿y sabes qué viene después de eso?
Lo que yo me refiero es que es muy probable que extiendan los días de cuarentena del fin de semana en el que estamos hoy. Antes del 28.
Sí. Hoy estaba pensando, ¿se acuerdan cuando la gente compraba papel higiénico como locos?
Sí.
Les sirvió un montón, felicitaciones. Pero bueno, chicos, hablando de...
¿Qué ibas a decir?
Sí, que ¿sabes qué pasa después de la mitad de mayo?
De la
ruta del Sagú, tenemos fecha, muchachos. Tenemos
fecha. Ya salieron las nuevas fechas. Bueno, a ver, cuéntanos. Sí.
23 de mayo va a ser la ruta del Sagú. No se abren inscripciones porque el evento está full. No hay reembolsos, obviamente, pues porque ya el evento está hecho. Así seas el club de trail que supuestamente lleva más personas a las carreras, no importa. Y el Run the Night se movió, era el 22 de mayo, el 23 de mayo ahora va a ser la ruta del Sagú y el Run the Night de Macheta, que sí tiene inscripciones abiertas, va a ser el 5 de junio, sábado 5 de junio, como digo, en Macheta, 10 o 21 kilómetros, carrera nocturna, la primera del año, creo que es la única que se anuncia. Del año, sí.
La única, sí. Como, igual creo que está bueno decirlo, pues yo no soy el director de carrera, pero está bueno que todo está atado a cambios, ¿no? A cómo siga la situación. Esperamos que mejore. Y por eso es importante que nos quedemos en casa, que nos cuidemos y todo para que el cambio venga pronto.
Sí.
Sí, bien, creo que la vida está atada a cambios.
Así, marica.
Entonces, nos toca de poquitos.
Estos dos años nos han enseñado eso exactamente, ¿no? Lo flexible que uno tiene que ser de un momento a otro.
Sí. No hay manera de uno
por la mañana
de planificar no mucho cosa, ahora mismo y toca.
Y por la tarde otra, que uno sea ya.
Sí. O sea, uno no sabe en la noche qué va a ser.
Qué locura. Exacto, qué locura.
No, y ¿saben qué creo que nos ha enseñado que nos ha enseñado esta época, y ya nos podemos ir metiendo en el tema de las carreras, la empatía. La empatía con los demás, ¿sí? En mi caso particular tengo comunicación, puedo decir constante, con varios organizadores de trail, de hecho de fuera de Cundinamarca. Y todos estamos como en ese, como que mierda, hay que trabajar, hagámoslo, no perder como la fe de que las cosas pueden salir, pero es difícil, o sea, sí es difícil. De hecho, en mi estadía en la clínica, tuve una tarde, noche de filosofía y escribí un pequeño editorial que publiqué en el blog de Fuerza Natural, que se llama La Esperanza, el organizador de carreras de trail. Y habla de eso, ¿no? Es como, en serio, créannos que quienes menos quieren cancelar las carreras somos los organizadores. Y es algo que ha venido pasando montones en este mes. En abril yo no sé cuántas carreras se han cancelado, mínimo unas 6, que yo sepa.
Sí.
Y ahí creo que no vamos a entrar a juzgar si se cancelaron bien o mal, si era el momento, etcétera. Pero creo que sí es importante que generemos esa empatía colectiva de, o sea, el organizador de carreras se está arriesgando al querer hacer el evento, el corredor se arriesga al inscribirse sin saber que la carrera va a ser sí o sí en la fecha que se estima, pero somos todos los que tenemos que jugárnoslas, ¿no? O sea, es que pienso que hay que ser empático en todo.
Sí, o sea, si vemos ese punto de la empatía desde una visión muy objetiva, pues todos tenemos que entrar a jugar un juego en ese engranaje para que las cosas salgan, ¿sí? Las carreras quieren que vayan corredores, los corredores necesitan que hayan carreras, los pueblos necesitan que hayan eventos para que se mueva la economía. Entonces, de ahí es donde viene, si nosotros nos cuidamos, pues esta vaina va a empezar a salir adelante más rápido. Y bueno, no es una cosa solo a nivel Colombia, es a nivel mundo, y yo no sé, yo estaba pensando en estos días, ¿será o no sé si vaya a salir UTM otra vez?
Yo creo que este año sí la hacen sí o sí.
Sí, yo también.
¿Será? Yo sí creo.
Yo creo que la hacen como semipresencial, o sea, hacen un, como, no sé, seguramente no van a meter los 7.500 corredores que suelen poner anualmente, pero sí pondrán, no sé, 2.500, y los otros, no sé, hacen un evento virtual o algo así para otra gente, para la otra gente.
Sería muy loco, weón, que lo pensé el otro día, que para no hacer arrancar a los 2.500, a las 2.000 personas en un solo punto, que las hagan, que hagan arrancadas por pueblos, ¿sí? Entonces, digamos, de a 100 personas, de a 200 personas por pueblo, y que las personas vayan rotando y vayan llegando a la arrancada de donde, a la o sea, salida de donde arrancaron, ¿sí me entienden?
O sea, lo que pasa es que hay, ¿qué sucede? Específicamente en el UTMB, por ejemplo, la CCC es Courmayeur, Champex, Chamonix. O sea, el recorrido es Courmayeur, Champex, Chamonix, ¿sí? Y también pienso que, para mí es indiferente, pero pienso que entonces las altimetrías variarían un montón.
Claro,
a pesar de que
yo iba a decir eso.
Sería el mismo técnicamente habría, ¿no?
Sí, claro.
Es la misma vueltica, pero es diferente comenzar bajando a comenzar subiendo y viceversa.
Sí, claro, pero, o sea, digo yo que tú puedas decir que corriste el año de UTMB en donde todo fue diferente.
Pero no, eso no lo tenemos ya. Tenemos un campeón mundial.
No, diferente presencial.
Ah,
a ese ya se le acabaron las gigas hace rato.
Muchachos, hoy tenemos un tema, ¿no?
Hoy traemos un tema. Está bien, bueno, sí.
¿De qué vamos a hablar hoy, Juan Sebastián?
El tema es el decálogo para las carreras de trail running. El decálogo de una buena carrera. Es el título exacto.
Así es. ¿Qué es? Hay que comenzar por el principio. ¿Qué es un decálogo, ¿no? Esto es importante. Yo entré en la internet, en la autopista de la información. Estaba aquí surfeando la autopista de la información. Y veo que, según la Real Academia Española, un decálogo es un conjunto de los 10 mandamientos de la ley de Dios, o es un conjunto de normas o consejos que, aunque no sean 10, ojo con el detalle, aunque no sean 10, son básicos para el desarrollo de cualquier actividad. Básicamente, podemos decir que un decálogo es como una serie de cosas que no pueden faltar o que deben tener algo. Sí, creería que la cosa puede ir por ahí. Okay. Entonces, bueno, lo que queremos hacer hoy es un decálogo de para nosotros, que no tenemos la verdad absoluta. Debe tener una carrera de manera obligatoria o básica, ¿sí? Hay cosas que pueden variar, definitivamente. Todas las organizaciones tienen su estilo, pero cosas que no pueden variar o que tienen que hacerse a la manera de cada quien, pero que tienen que hacerse. ¿Sí? ¿Estás ahí, Jorgito? Te doy la bienvenida al episodio número 102.
Hola. sí, claro. Yo creo que, sin lugar a dudas, podríamos comenzar por un tema, pues, que creo que es el más importante en el momento en el que hablamos de una buena carrera, y es el trazado. Lo que tiene en el plus que tiene en el paisaje, a pesar de que ya de por sí ir a las montañas y eso, pues, genera como un cambio de la cotidianidad de las personas que viven, por ejemplo, en una ciudad o algo por el estilo, que es uno de los plus del trail. Creo que si durante el camino hay algún accidente geográfico más importante, pues es más llamativo, ¿no? Me refiero, por ejemplo, no sé, hacer el Everest Trail Race en las faldas del Everest, ¿sí? No cualquier carrera de montaña puede estar en las faldas del Everest. O, no sé, darle la vuelta al Lake Tahoe en Estados Unidos, pues tiene ese plus del accidente geográfico que enmarca el evento. Entonces creo que es un buen punto para comenzar el tema hablando de pues, qué buscamos nosotros, al menos en el trazado.
Pero creo que estás hablando de dos cosas. Una cosa es el paisaje y otra cosa es el trazado, ¿sí?
Sí. Pero tiene que ver.
Digamos, pueden estar corriendo en las faldas del Everest, pero el trazado puede ser malo, ¿sí? A eso me refiero yo. El trazado...
Sí, de acuerdo.
El trazado tiene que aprovechar la geografía del lugar, ¿sí? Y ahí es donde pienso que, digamos, una buena ruta debe pasar llevar a la gente, guiarla por puntos, estos puntos instagrameables, que es como que tú llegas y quedas así, pues, deslumbrado. Un trazado debe llevar...
Como cuando llegas a la entrega de Kiss del Mar a la cima y ves a George.
Exactamente así, deslumbrado.
Ah, okay.
Yo siento que eso debe hacer un trazado, ¿sí? Y ser muy, muy inteligente para como promocionar, entre comillas, el paisaje que tú quieres que la gente vea.
También creo que hay una cosa importante y es que el trazado debe ser consciente. ¿A qué
Sí.
voy? Dentro del diseño, hay dos cosas. Dentro del diseño de la ruta, debe ser un trazado que no, primero que no abra sendero, o sea, que no afecte lo que ya hay. Ojalá, sí, ojalá. Y lo otro es que sea un trazado consciente en el sentido de que no sea una matanza.
Una matanza,
¿Ok?
exactamente.
Porque pasa de ser un lugar deslumbrante a un lugar sufrido. ¿Ok?
Invivible,
Entonces
sí.
pienso que ahí debe haber un balance, sí, que creo que es
El
parte del arte de organizar la carrera, ¿no? Sí, claro.
equilibrio que se siento yo que se tiene que buscar ahí es generarle a la gente sensación de que está viviendo algo pues muy rudo y todo, pero que tú sepas que la gente que está corriendo tu carrera maneja esas condiciones. Entonces, puedo dar un ejemplo, que los pongas a subir unas cuestas un poco empinadas, todo, no toda la carrera empinada, algunas cuestas, sí, y que las bajadas no sean tan técnicas, sí.
Pero es que también
Pienso
ahí hay
yo.
una cosa que me gustaría entrar, que o sea, el punto que está dando George me parece genial, me parece importantísimo, pero pienso que nos estamos adelantando, ¿sí? Hablemos primero del antes de una carrera,
Sí,
¿sí?
es que con
Y
esto podemos sacar todo el capítulo.
exacto. Entonces, a lo que voy yo es que todo esto, ¿sí? De cómo es el recorrido, de qué recorrido va a ser así, o sea, todo esto va de una buena campaña de información, que para mí es un punto fundamental. No me cabe en la cabeza, y lo digo así, no me importa, no me cabe en la cabeza, no tomo en serio como corredor una carrera que no tengo en la página web. No la tomo en serio. O sea, no tomo en serio una carrera que dice, aquí está la información, en un arte cuadrado de Instagram está toda la información, hasta el número de cuenta en el que tienes que pagar. Y no hay una página web. No hay una manera de escribirse online, no hay una manera de
Sí.
contactarse de manera rápida. No, en serio, no tomo en serio a esa gente.
Ese puede ser
Es cruel,
el
pero es
mandamiento
así.
número. Ese puede ser el mandamiento número dos. Yo creo que el mandamiento número uno es que las carreras tengan una cabeza visible, una persona visible, ¿sí? En este caso, el director de carrera. Hay muchas carreras que tú dices, ok, esta carrera, ¿y con quién me comunico? ¿Quién está haciendo esto? ¿Quién?
Sí,
Nunca porque ni siquiera se preocupan por decir hay un director de carrera. Entonces creo que el mandamiento número uno del decálogo es que haya un director de carrera. El segundo, sí estoy muy, muy de acuerdo con Andrés, que la comunicación con los usuarios sea la acertada, ¿sí? Ay,
no, y
en
que
ese
la
tema sí
información
Andrés
esté
sabe más.
disponible,
Andrés
sí, o
sabe más
sea,
de eso.
y de verdad, como organización se los puedo decir. Es demasiado tonto que tú tengas que depender de hablar con alguien por WhatsApp, por Facebook o por Instagram para tener la información. Vas a tener que decir lo
Sí.
mismo 250 veces.
Uno
Bueno,
como usuario,
eso sí es que se te escriben 250 personas.
uno como
¿Sí?
usuario no debería estar preguntando todo el tiempo, ¿dónde encuentro tal cosa?
Igual,
¿Y
a veces cuando la
dónde encuentro
información
y
está
dónde
pues.
puedo mirar el
Sí, eso es
que
otra
trae
cosa.
el kit? ¿Sí?
Sí.
O sea, hay
Pero, o
cosas
sea.
que uno quiere, si uno se inscribe a un evento, hay cosas que uno quiere ir y mirar apenas se inscribe.
Claro, obvio.
Bueno, hay cosas, por ejemplo, la altimetría que uno sabe que no pueden estar disponibles todo el tiempo, más si uno se inscribe, por ejemplo, en un evento que va a ser dentro de 6 meses. Seguramente la
¿Puedes repetir
altimetría.
esa parte, por favor? ¿La puedes repetir? ¿La puedes repetir varias veces, por favor? Porque es que en serio, esto pasa, chicos, y se los digo, no es sencillo. O sea, no es sencillo mandar un evento, publicarlo, que ya esté todo hecho, ¿sí? Entre esas las rutas. Hay veces que sí, hay veces que no. Entonces,
Y
o
pues.
sea, lanzan la carrera, o sea, se lanza, tipo, hey, dentro de 2 semanas, apertura de inscripciones, carrera tal día, en tal lugar, tales distancias, esa es toda la información. Hola, y la premiación y las categorías.
No, y
Ya
bueno,
va.
digamos que hay un punto ahí a eso y es, por ejemplo, no sé, hablemos de Transvulcania. Todos los años es el mismo trazado igualito.
Claro,
Entonces,
claro.
si tú te inscribes 2 años, un año antes, digamos, apenas acaba la versión del año anterior, pues tú puedes saber cómo va a ser la ruta. Puedes buscar la altimetría inclusive en Google y te aparece.
Pero sí, es que hay un pequeño detalle.
Pero hay muy pocas carreras que
trabajan en Transvulcania.
No, y es una carrera, o sea, que siempre repite el mismo trazado. En cambio, sí, claro, aquí en Colombia creo que no hay una.
Chicamocha. Puedo, no, puedo ya decir, no, ya no. Puedo ya decir no, incluso que Transvulcania está atada a cambios, weón. En el momento en que pase algo, no sé, que llueva, que se les dañe un sendero, un algo, pues van, pero a tener que cambiar.
Son mínimos.
Pero es un cambio. Y sea un cambio mínimo o sea un cambio grande, cambia. O sea, quiere decir que el evento está atado a cambios.
Sí. Exacto. Ahora, no nos desviamos.
Pero a dónde íbamos.
Punto número uno. Punto número uno, que haya un personal. Quiero decir un personal, no solamente un director, sino un personal. Que haya caras, que el evento tenga caras, ¿sí? Caras humanas. Número dos, la información previa, una página web, una difusión en redes sociales acorde. Entiendo que no todos los eventos tienen los mismos presupuestos, ni todas las organizaciones tienen los mismos conocimientos para el tema de la información, ¿ok? Esto es algo que yo he aprendido con el tiempo y que hoy en día ya vendemos a otras organizaciones, el tema de cómo estructurar tu información y publicarla. Pero más allá de eso, a lo que voy es... una carrera sin página web, lo repito, no la tomo en serio. O sea, si tú no te tomas el tiempo de hacer una página web, yo no me voy a tomar el tiempo de leer tu formulario de Google para ver todo eso. O sea, pues pongámonos serios, muchachos, ¿sí? Eso y otra cosa que va muy, muy atado al tema de la información es que la inscripción sea fácil de hacer. ¿Sí? Porque, uy, yeah, por ejemplo, yo que he visto... Yo lo he visto, es, bueno, los que se quieran inscribir, paguen a esta cuenta y manden un correo con el comprobante a tal lugar y, ¿what? O sea, con la herramienta
fácil que es hoy inscribirse a un
evento por internet. Con un WhatsApp web. No, más allá de que quieras pagar por banco, no pasa nada. O sea... Ya eso tiene que estar muy, muy, muy fácil. Hola, quiero tal evento. Listo, esta es la cuenta. Ok, aquí está el pago. Listo, es que yo tenía este link. Ya. 6 mensajes, 7 mensajes. 1 minuto, 2 minutos de cruce. Pero no, o sea, a lo que voy es, tiene que ser fácil inscribirse. Tiene que ser sencillo. Sí. Ok, porque si no, además se te pierde gente en el camino. Por ejemplo, esto lo digo, y un consejo, entre comillas, de alguien que sabe un poco más, tal vez, gratis para los organizadores. Nada de registrar antes de pagar. Usted paga y me da sus datos, ¿sí? Pero no es que me, sí, da sus, claro, datos y después yo reviso, este me pagó, voy a ver en la base, este, verde. No. A la base de datos solo entra gente que pagó, punto. El precio y eso, ustedes lo deciden, eso no, yo no me meto. Pero de verdad, no hagan eso porque es un terrible, terrible dolor de cabeza.
Pero creo que ahí va otro punto importante antes de entrar por donde yo había comenzado, y es el tema de que sea un precio justo. O sea, que yo valga lo que cuesta. Que si uno invierte 100,000, pues espera una carrera de 100,000.
Quiero, ¿sí?, decir algo ahí que creo que es algo que une los dos puntos. Vamos saliendo del punto de la comunicación y vamos entrando al precio. A mí me parece, y yo lo tengo mucho en cuenta a la hora de escribirme una carrera, y es que como sea la comunicación visual de la carrera, así va a ser la carrera, ¿sí? Cuando uno le llega una imagen de una carrera, como dice Andrés, en donde tiene las cuentas, las distancias, la premiación, la foto de fondo es por allá, Emily Forsberg corriendo en los Pirineos, el logo se pierde con el cielo, tú que te toca acercar el celular, ya eso se sabe que es una carrera mala.
Eso ya. Sí, es cruel. Muchachos, muchas de las cosas que probablemente digamos van a sonar crueles, pero no dejan de ser mentiras. Y si algo hacemos nosotros acá en 3G3, es decir las cosas como son. Le duela a quien le duela, pero son la verdad.
Si no creen, pues pregunten y vean qué carreras han tenido esos artes, sí, o esa comunicación para sus clientes, para que lleguen sus usuarios a la carrera y son un desastre.
Ahí hay una cosa en la que quiero entrar, ¿ok? Yo entiendo que tal vez no haya el presupuesto para eso. ¿Sí? Yo lo entiendo. Porque es la primera vez que vas a hacer la carrera, porque... En fin, ¿sí? Diferentes cosas. Lo entiendo. Pero, compadre, para ganar plata, hay que invertir plata. Y si no hay plata para invertir, entonces invierta tiempo. Entonces, edúquese usted. Aprenda y hágalo. Hay 250 mil herramientas. Una, la más fácil, Canva. Usen Canva. ¿Sí?
Cuenta rápido qué es Canva.
Canva es la evolución, para mí es la evolución, no son de la misma empresa ni nada, es la evolución de PowerPoint a algo mucho más manejable para todo el mundo. Se pueden hacer diseños de todo tipo, es una plataforma muy buena. Yo la uso, siendo diseñador gráfico, yo la uso. Las presentaciones de Fuerza Natural. Y está en internet, es gratuita, o sea, tiene 250 mil opciones, estilos, vainas, o sea, es perfecta. Entonces, si usted no es diseñador gráfico, si no tiene para pagar un diseñador gráfico, no pasa nada. Pero, fake it until you make it, ¿sí? Si no eres un evento gigante, te tienes que ver como un evento gigante, ¿sí? Y entre eso está proyectar una buena imagen, una buena identidad visual, ¿ok? Si no tienes para pagar un diseñador gráfico, no pasa nada, ¿ok? Sé que muchos no lo tienen y no es un problema. Pero entonces, métete en el papel de proyectar tu evento. Como tú proyectas tu evento, la gente lo va a ver. Y si lo proyectas chimbo, se va a ver chimbo. Así de simple. Entonces, ajústense a sus capacidades, tanto económicas como de conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, yo no tenía para pagar una agencia de marketing para el tema de ads, de publicidad, de todo eso. ¿Qué hice? Pues me pagué unos cursos, hice yo los cursos, ahora sé, y ahora, bueno, ahora no, esto no fue que pasó hace 2 meses. Después de un tiempo de aplicar estos conocimientos en el área, ahora yo puedo vender ese servicio, ¿sí? Y lo hago, lo vendo. O sea, nosotros manejamos las redes y las comunicaciones de algunos eventos del país. No voy a decir cuáles, pero no hace falta. Pero instruyanse. O sea, lo que voy es, proyecten lo que ustedes quieren que la gente vea. Así es, sí.
Para darle ahí un toque a lo que está diciendo Andrés, en Colombia ya hay varios eventos para tomar como referente, que se pueden tomar como referente en este aspecto, ¿sí? Y si no, hay carreras en el mundo que se pueden tomar como referente. ¿Qué es un referente? Claro. Es algo a donde tú vas y dices, ok, UTMB lo está haciendo así, ¿sí? Y tomar referente no es copiarse, ¿sí? Cuando digo hay que tomar referentes, como, ok, dicen acá, hola, después otro slide, te invitamos a la carrera, ¿sí? Algo muy, muy bien hecho. Tú tienes que contar la historia de a pocos, ¿sí? Pero enganchando al usuario y pues eso se tiene que aprender, ¿sí? Eso sí, total.
Sí, y yo creo que siempre también algo un poco más como para el tema de la imagen y todo eso. Así uno no sea el experto. Si yo soy el organizador y yo no soy el experto en imagen, en diseño gráfico, en publicidad, lo que sea, uno siempre tiene un amigo a quien preguntarle sí, si las cosas se ven bien o no se ven bien.
Claro.
Entonces yo creo que mal que bien uno puede, así sea a la mamá de pronto todo se le ve bonito para el hijo, pero uno siempre tiene un amigo que sabe que es sincero o que sabe de cierto tema, entonces uno le puede ir y decir como, hey, ¿qué te parece este logo que hice para la carrera? ¿Cómo te parece esta página web? ¿Sí? Y seguramente sí. Esa persona va a encontrar algo que tú no viste al momento de hacerla y entonces ahí vas a poder prever un error o algo que pueda pasar mal si lanzas antes sin mostrarle a nadie.
De acuerdo. Entonces,
es como un consejo.
Bueno, ahora sí, ya tenemos el pre. El pre, ya hablamos. El tema del precio, lo que decía George, la frase me parece súper, súper adecuada. Me parece muy bien esa frase que se te ocurrió, de que las cosas deben valer lo que cuestan. Pero sí me parece muy importante eso, saber qué es lo que vamos a exigir. ¿Okay? Si usted pagó 20 mil, compadre, no espere más de 20 mil. ¿Sí? Si usted pagó 100 mil, exija 100 mil. ¿Sí? Pero 100 mil no es que, o sea, hay cosas que son intangibles que tienen mucho valor. Sí. Y eso también te lo cobran.
La mayoría de las cosas, yo creo que en el trail son intangibles.
Voy a dar una cosa, un ejemplo sencillo, ¿no? Es que nosotros estábamos ofreciendo el envío a domicilio de los kits de la Ruta del Sagú, se ofrecen todavía, por 10 mil pesos en Bogotá. Y entonces te preguntan, hola, ¿y si te pago, te puedo pagar tres envíos, o sea, te puedo pagar 10 mil por tres envíos al mismo lugar? Y yo, no. ¿Por qué si es el mismo lugar? Porque es que yo no te estoy cobrando el envío. Yo te cobro el servicio. ¿Sí? O sea, que nosotros nos tomemos el tiempo de hacer tu kit antes de ir a entregárselo a alguien y pagarle a esa persona para que lleve, cuesta 10 mil por sobre. A eso voy, ¿sí? O sea, no es que como pagué 100 mil, ¿sí? Entonces, o sea, no es que la camiseta va a ser más cara, o es que bueno, seguramente sí, pero no es que la medalla va a ser de oro, ¿sí? Sino que seguramente esa organización está generando otros servicios o un valor agregado o tiene una marca que considera que es más valiosa. Que eso es otra cosa, ¿no? Hay carreras para todos
Sí.
los niveles y lo digo de manera muy, muy respetuosa, hay carreras para todos los estratos. Ojalá todas las carreras pudiesen ser para todos los estratos, pero hay marcas que tienen un estatus mayor, ¿ok? Y eso también es válido. Me parece que, a ver,
Total.
¿cuánto cuesta un Ironman? ¿Sí? Y voy a decirlo así feo, no deja de ser un triatlón. ¿Sí?
Oh,
¿Pero qué
no,
pasa? ¿Pero qué
eso
pasa?
fue
Es un
parte,
Ironman.
de lo que me aburrió a mí de correr en Ironman, marica, y es que están atados a que siempre te hacen correr el mismo circuito. Entonces, no sé, yo fui como 4 veces, 3 veces a Puerto Rico y allá se paga como, no sé, $700, algo así, por inscripción, para correr lo mismo, 2 y 3 años.
Bueno, ayer se llenó el Ironman de Cartagena de este año.
Exacto,
Yo
exacto.
no sé, de verdad, aquí siendo muy sincero, yo no sé cómo va a ser esa vaina.
No,
Un
no,
Ironman
weón.
eso es otra cosa. Hay
Yo lo
demasiado
veo muy
contacto.
forzado, yo lo veo muy forzado. Y hasta ahora en el planeta, bueno, se han hecho, pero solo de élites. Solo
Sí,
de...
se han
Ah,
hecho el
entonces,
otro día.
con razón, aquí en Colombia
Ah,
se va a
aquí se
hacer.
llenó, fue claro, de
Con
élites.
razón.
Sí.
Con razón. Pero bueno, chicos, entonces el tema del precio. Creo que no somos quienes para jugar si una carrera es cara o barata. ¿Sí?
No, pero sí, ese es otro punto a tener muy en cuenta, ¿sí? Y es como cuando ustedes paguen una carrera, como que distribuyan más o menos lo que están pagando en lo que pueden recibir. Entonces, si una carrera cuesta 50 mil pesos y es una maratón, entonces digan, ok, ¿cuánto cuesta cada, cuánto cuestan 10 kilómetros? Como a 10 mil pesos. Y quedaría 10 mil pesos para darme hidratación, ¿sí? Y el premio y el todo. Es una maratón de 50 mil pesos es raro, ¿no? Es
Sí, y otra
extraño.
cosa importante que quiero que nos quitemos este estigma. Ustedes no pagan por un kit. Ustedes no están
Exactamente.
comprando un kit. Están comprando un servicio. Ok, y el servicio comienza desde que ustedes tienen, esto lo digo en términos de marketing, desde que ustedes generan se me fue, awareness, no sé, como que ustedes comienzan a
Conexión.
ver el evento, ya ahí ustedes están pagando, o sea, ya el servicio comienza ahí, ¿ok?
Sí.
Desde pautas en redes sociales, la página web no es gratis,
Exactamente.
todo eso vale, ¿ok? Y todo
No,
eso tiene
el
fin dentro
contacto con
del...
la persona.
El servicio
Claro.
inicia desde la primera vez que ustedes ven la carrera. Así estén, bajan por Instagram, y ven la carrera, dan ahí a la propaganda, pues, y empiezan a buscar, ahí empieza el servicio y el servicio acaba cuando ustedes pasan la línea de meta, los reciben y se van en el carro otra vez para su casa. Ahí acaba
No,
el servicio.
y ni siquiera, y ni
Y
siquiera.
yo creo que en términos de plata, economía, un 80%, 90%, ustedes, o sea, no es algo tangible, ¿sí? Ustedes no se van a llevar eso a su casa, ¿sí? El 10% restante puede ser, no sé, la camiseta, la medalla, el gel que les den eso, ¿sí?
Y además, si uno paga un evento ¿sí? Y no puede ir al evento. Y la organización le dice, bueno, te voy a hacer llegar el kit a tu casa, así no haya sido. No va la medalla de finisher, nunca, porque la medalla de finisher nunca se entrega en el kit, se entrega a las personas que terminaron el evento.
Terminar este. Por eso se llama finisher.
Por eso se llama finisher,
Ah,
sí.
¿qué tal?
Nada más y nada menos por eso.
Pero entonces, chicos, saquemos ese estigma, en serio, personas del mundo, de que ustedes pagan por un kit. Ustedes no pagan por una bolsa llena de cosas. Para eso vayan para el mercado.
Sí.
O sea, esto es otra cosa, ¿ok? Esto es una
O
experiencia lo que
vayan a
ustedes
la media
hacen.
maratón de Bogotá.
Eso. Y sabes qué es lo que yo siempre razono en mi cabeza es, no, que es que no puedo ir, que el reembolso. Tú le dices a la media maratón de Bogotá que te haga el reembolso porque no puedes ir. No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué carajo a un organizador que es pequeño, que tiene un evento de 300, 400, 500, si se lo pides? ¿Sí? O
Sí,
sea, seamos congruentes en esa parte, ¿no? Yo sé que puedo estar un poquito hater en este episodio y me sabe a mierda,
no, pero
pero
es la
no
verdad,
deja de ser
no es
verdad, ¿sí?
verdad, bien, es verdad, sí.
es como cuando, no sé, cuando uno compra un X cosa en, no sé, en la tienda del barrio y va a que se la cambien, ¿sí? No es lo mismo que ir a pedir una garantía en el Éxito o en Nike o en Adidas. Obviamente uno no puede ir y exigir lo mismo en ninguno de los dos lados, pero uno
Claro.
tiene que entender que la persona de la papelería del lado pues también está gastando mucho más que el artículo, está gastando su tiempo, está gastando la luz del lugar atendiendo, pues sí.
Eso es importante. Eso es,
Entonces hay que ponerse, yo creo que en los zapatos del organizador.
yo le pongo a la
Antes
gente el
de
ejemplo.
criticar.
Yo le pongo a la gente el ejemplo. Es como cuando uno dice que va a una carrera, es como decir que va para una fiesta. Y cuando uno va para una fiesta y dice, sí, voy para la fiesta, pues le alistan la silla, acá se va a sentar Pepito, en este plato va a comer Pepito, hay que guardarle torta a Pepito, ¿sí? Y en el último momento tú dices, no, es que no voy. Pues, juepuchas, se quedó el pago de tu asiento, se quedó el pedazo de tu torta, que sí, la sorpresa que te iban a dar, todo, todo. Y esos ya son gastos que están hechos, ¿sí?
Sí. Ya, 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 ya se
Entonces,
ha comprado, ya, aquí.
exactamente, en el mejor de los casos que no debería ser así y hay que quitar esa costumbre, que no, entonces pues te mandamos el kit y te devolvemos lo que sobró. No, paila, no pudiste ir, no pudiste ir, pues ya, perdiste. ¿Sí?
También, ojo, vivimos tiempos difíciles en ese aspecto, porque las
Total.
carreras se están moviendo por cosas que son, como decía Juan, no es de fuerza natural, sino de fuerza mayor.
Exacto.
Porque yo sí le doy los créditos a mis amigos cuando dicen frases.
Y la
Pero
lágrima, ¿te paso el pañuelo?
el punto es que tenemos que empezar en colectivo. O sea, no es que a mí me jodieron, no. O sea, ningún organizador nunca te quiere tirar a ti. Por nosotros no, o sea, y pienso que eso, que es muy importante entonces que analicemos todo lo que conlleva, ¿sí? Que tú recibas un kit, no es así como que tan sencillito que te metieron dos cositas en la bolsa y ya, ¿sí?
Uy, sí, eso es re jodido, güey.
Entonces, bueno, pasando ya al tema de la carrera. Ah, bueno, no.
Sí.
El kit, o lo que recibes, ¿sí? Pienso que también lo mismo, debe ser acorde al precio que pagaste. Yo, Andrés, como corredor, no me encanta el tema de que te metan hasta, o sea, vamos a ver qué material POP se nos ocurre para hacer. Vamos a meterles una batería portátil, vamos a meterles un tapado. Sí, a mí no, a mí, Andrés, a mí no me encanta. De hecho, yo las camisetas de las carreras casi siempre las regalo. De hecho, me pasó una vez en una carrera, no importa cuál, pero bueno, antes de ir a Guatavita, estábamos en entrega de kit y una señora hizo un escándalo porque su talla de camiseta no era o sea, la del esposo no era, pero un escándalo. Puedo entender, ¿sí? Pero es como, bueno, ah, listo, señora. Y yo dice, ¿sabe qué, señora? Coja mi camiseta. No, y usted, coja mi camiseta, no se preocupe.
Igual, ¿sí? Se la va a poner al perro.
Exacto. Para mí, esa parte, o sea, yo no voy a dejar de ir a una carrera. Ni voy a decir que la carrera fue mala, porque la camiseta fue bonita o fue fea. ¿Ok? Hay camisetas bonitas, sí. Hay camisetas perversas también. Pero no quiere decir que la carrera fue buena o mala porque la camiseta era bonita o no. ¿Ok? Eso, bueno. La medalla, a mí me encanta que me sorprendan. A mí me encantan las medallas de madera, de hecho. Hay gente que no. No pasa nada. Incluso hay gente que ni siquiera entrega medalla. Por ejemplo, en el UTMX entregan un termo Nalgene. Creo que han entregado de finisher, un buff de finisher, bueno, etcétera. Eso me parece cool.
Es que son cosas que útiles, entender, ¿no? ¿Cuál es el concepto de la medalla, sí? Porque la medalla se ha idealizado muy como este pedazo de metal que te cuelgan en el cuello, sí, y que representa. Nosotros lo que queremos y lo que buscamos de la carrera es un recuerdo, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene el punto de conexión entre la carrera y el lugar donde se hace la carrera. Fuerza Natural, cuando estuvo en Ubaté, ¿qué dieron? Cantinitas de leche. ¿Qué fue lo que dieron?
Sí, no. Vacas y cantinas de leche.
Entonces, lo que tú quieres es un recuerdo de la carrera, y más vale que tu carrera sea buena para que ese recuerdo que tenga la gente sea bueno, ¿sí? Ahí es donde todo empieza como a encadenarse. Entonces, si la medalla es bonita y la carrera es mala, pues es muy probable que la gente llegue y no quiera colgar esa medalla en su medallero, sino que la mande por allá, ¿sí? Yo no cuelgo las medallas. Pues un día monté por una historia que todas las medallas que yo tengo las tienen mis papás. A mis papás sí les encanta. A mí no, yo creo que un recuerdo para mí, que no lo hacen muchas carreras, es un muy buen recuerdo, son stickers. Eso me parece de puta madre, weón. Y tener stickers de los lugares a donde tú has ido a correr, que eso es un puntazo que se pone Ironman. Que la gente pone los stickers en la parte de atrás del el carro de los Ironman que ha corrido. Eso es como una, entre comillas, cultura. En trail sí. Sería muy bacano que se volviera eso en el trail colombiano, pues.
Sería tremendo.
Ya sé que estás. Andrés va a buscar el termo.
No, no lo tengo acá. Pero no, quería hacer una mención especial. Ya ahora de que la publicidad no paga. Bueno, sí, nosotros en 3GTL hacemos stickers de todos los eventos que hemos hecho.
De casi todos, sí.
Bueno, de Pangea y del 12-12 este año, que no lo habíamos hecho el año pasado. Pero bueno, ahí entrando en el tema de la medalla, fíjense que la medalla del 12-12, pues no es una medalla común y corriente. Lo que quería decir, hacer una mención especial acá, una publicidad no paga, es a Salomón Rubio y un proyecto que tiene que se llama Colombia se pega, que va muy alineado con justamente eso que estamos hablando, el tema de la cultura, que de hecho de ahí sale el proyecto. Él nos hizo llegar aquí un montón de stickers súper bonitos, de un montón de cosas de Colombia.
¿Okay? Ellos hacen stickers por lugares turísticos de Colombia. Son stickers bellísimos. Y las artes, los artes que manejan son del carajo.
Raizal, este es George cuando bajó de Ciudad Perdida. un águila. Bueno, hay un montón de vainas.
Hay un montón.
Cacao. Lo que quiero decir es que está muy cool pues el proyecto que tienen. Me gusta muchísimo. Quiero que dejemos aquí abajo los links. Y bueno, de paso, lo digo así, cada uno de los kits de la Ruta del Segú va a llevar un sticker de la Ruta del Segú. De Colombia se pega, de hecho. Y nosotros, debo decirlo que eso sí nació de parte de 3GTL y yo lo he adoptado para Fuerza Natural. El tema de los stickers en verdad genera una recordación tremenda. Y a la gente le encanta. Y de hecho tenemos ya stickers del Adventure Club, que creo que lo tienes allá atrás pegado, si no me falla la vista. Y en verdad es muy cool. Entonces, sí, tú, ahí no está eso que está allá encima de RockShox, no está el Adventure Club, ¿no?
Ah,
no,
al otro lado. No.
Sí. Ah, no, se parece. No. Bueno, el punto es que la gente quiera tu marca, que quiera tu evento, que le tenga cariño, pero no porque lo que le das, sino por lo que le haces vivir. Creo yo que la cosa por ahí. Esa frase es mía.
Sí. No, y la otra también es tuya. Lo que pasa es que te estás poniendo demasiados haters en el camino en este episodio. Solo te quería salvar de unos más, pero bueno.
Vámonos al evento.
Vamos, sí, sí. Yo creo que en el evento que entra por donde yo había comenzado, y es el tema del recorrido, que digamos, Juan puede decirnos un poco más, por ejemplo, del tema de que, bueno, no es solo que, o sea, doy el ejemplo de lo que se ha hablado, por ejemplo, de Machu Picchu Trail por allá, que todo el mundo se perdió y, mejor dicho, fue un desastre de en ruta. Y tienen un accidente geográfico tremendo, que es Machu Picchu.
Sí, ahí
entonces,
es
me gustaría que más nunca, y lo voy a decir así públicamente, que más nunca mencionemos esa carrera en el podcast. No es un regaño a George. No quiero que la mencionemos otra vez porque yo he escuchado de primera mano de la persona historias de abusos físicos y sexuales.
Sí.
Y lo digo, no me importa, de parte del director de esa carrera. Entonces, aquí somos con gente bonita. En Perú ya tenemos gente bonita.
Sí, ya hay gente muy bonita. Sí, por allá.
Pero exactamente.
Ojo con México, después les cuento.
De lo que habla Andrés es importante. Y ese es el ejemplo, pues, de más de una carrera. Que la ruta sí explote
el lugar.
El paisaje, exactamente. Claro. Sí, como que de pronto. La ruta por donde te mandan no tiene que llevarte lejos, ¿sí? Pero no tiene que llevarte lejos en distancia, pero sí en emociones, sí en, o sea, que tú estés pues elevadísimo, que salgas. Yo me acuerdo muchísimo, muchísimo, creo que a George le cogió también el amanecer en Transvulcania, saliendo de un bosque. Y que uno se encuentra el sol allá abajo, y yo decía,
sí, claro.
La piensan, pero entera, weón, o sea, completa.
Sí, allá donde después de la zona volcánica, cuando exacto. Pasa uno por el primer punto de abastecimiento, que es ahí como en Los Canarios, creo que se llama, que hay mucha gente por fuera y uno pasa exacto. Como a las 6 de la mañana, que todavía es oscuro allá, y hay mucha gente por fuera como alentando, y ahí después de eso en una subida, toma.
El tema es, se los describo rápidamente. Uno sale del pico de una montaña, siempre está viendo el pico de la montaña, y cuando sale, ve el cielo y el sol allá al fondo. O sea, es un paisaje para
luego, ponerse a llorar. Luego ve Tenerife sí. Al fondo. Pero bueno, exacto. Pobre Andrés que no ha podido ir por allá.
Sí.
Se quedó solo con la camiseta guardada.
No ha podido ir. Y nunca me la puse. Nunca ¿no? me la puse. No. ¿Por qué me la va a poner?
Yo esa camiseta ya la regalé, weón.
No, yo no me la puse por un tema de que yo no la corrí.
Sí.
O sea, sí. Las medias sí, porque en verdad son buenas, pero las pero la camiseta no. ¿Y no me mandaron la medalla?
Oye, va a tocar poner la que.
¿Te parece justo? Bueno, en el recorrido yo lo veo muy simple, muchachos. Muy simple. Muy simple. Para mí son tres cosas. Bien marcado, bien abastecido y bien cuidados.
Sí. ¿Sí?
Es decir, bien marcado, pues no tiene mucho sentido. O sea, que la sensación sea acorde y esté bien hecha. Ojo, no porque ponga cinta cada 2 metros quiere decir que está bien marcado.
Exactamente eso iba a decirles. Una buena marcación no se mide en que el sendero parezca un pesebre. No, el sendero pues tiene que estar marcado, pero parte del juego que tú entras a jugar cuando corres en montaña es que pues tengas esa pericia de ir buscando las cintas, ¿sí? No la cinta cada 5 kilómetros, ¿sí? Pero sí ir como enganchando, ok, acá hay una cinta, allá hay otra cinta. En la persona que marca, sí debe haber esa inteligencia como de cómo está pensando la persona que viene corriendo, ¿sí? Entonces, generalmente uno dice, la persona sale de esta curva, mira allá, después mira allá, y voy poniendo las cintas así. Pero nunca piensen que, ah, sí, esta ruta estaba súper bien marcada porque esos senderos es un reguero de cintas. Y después 5 kilómetros con 2 cintas.
No. Y después, 3 meses después de la carrera, 6 meses después de la carrera, hay cintas.
Exacto.
Reclámenle eso a los organizadores. A todos. A
y
todos.
La otra.
A todos. Y eso también uno le enseña con quién trabajar y con quién no.
Exactamente. Y la otra muy importante es las cintas sí vienen a ser un punto de guía, pero el punto de guía más exacto siempre va a ser el GPX, el archivo que ustedes descargan a su reloj y van siguiendo, ¿sí?
Bueno, debería. No todo el mundo tiene reloj de esos, güey.
Sí, 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 pero sí, pues no, debería no estoy ser. De acuerdo. Pero la mayoría de personas sí tienen un celular inteligente.
No, pero, en el caso de un ultra, la batería del celular nunca te va a alcanzar. Y es mejor tener batería para llamar que tener batería para mirar el GPX cuando puedes seguir el sendero.
Ahí también entra la planificación de ti como corredor para tener
ahí
batería.
Ahí es donde pasa algo, George, y es que tú sí vas mirando las cintas, ¿sí? Tú sí vas mirando las cintas, pero si te llegas a perder, tienes el respaldo del GPX, ¿sí?
Exacto, no es que vas a llevar el teléfono activado con la ruta.
Activado todo el tiempo, porque... ¿Sí? Pasa otro tema.
Entiendo, Juan, y entiendo
a ellos. Les pasa a todas las carreras. Eso no es que la carrera de ta le pasa a todas las carreras. Las cintas las quitan, las cintas se caen. Hay gente que se pone, no sé, yo me pongo a pensar, que se pone en el plan de quitar cintas por un kilómetro y las pone hacia otro kilómetro. Sí. Y uno dice que, o sea, ¿qué nivel de desocupe, weón, tan hijo de puta para hacer eso?
Nos ha pasado.
Ahí es donde el tener el respaldo de el GPX ayuda.
Sí.
Es más como un respaldo, creo yo.
Sí, claro.
Claro. Sí. Ese es el punto. Estás peleón. Hoy estás peleón. Estás confrontativo.
Sí.
Entonces, creo yo que dentro de estos tres puntos que estoy haciendo, bien marcado, bien abastecido, importantísimo, bien abastecido y bien guiados, bien cuidados. ¿En qué sentido? Hay cruces, hay lugares donde sí necesitas que haya gente, ¿ok? Por X o Y motivo. Hay lugares que no. Y si la gente se pierde en X lugar, o sea, en una Y, porque no vio la cinta, ahí ya entra un tema de que no estás concentrado, ¿sí? No necesitas una persona cada 50 metros guiándote. Ahora, si las quieres, te va a costar 350 mil pesos la inscripción. ¿Sí? O sea, sí, claro. Así de simple. Pero el punto es bien cuidado en el sentido de saber dónde tiene que haber personas, dónde tiene que haber ambulancia. Eso es una cosa muy importante, que uno como corredor, eso es medio... intangible, pero sí está. Y no nos caigamos a mentiras. Si uno ve un policía, un militar, una ambulancia, un bombero en la ruta, uno se siente tranquilo. ¿Sí?
Sí,
claro. Así esa ambulancia esté sin gasolina. O sea, esté parqueada ahí hace dos semanas. Pero uno se siente tranquilo. A mí no se me olvida nunca. En el Endurance Challenge de North Face, cuando se hacía en Fusa, había una subida maldita. En los 50, en los 80 kilómetros. Una subida maldita. Y hubo un punto, me acuerdo yo que íbamos como en un zigzag subiendo, y en una de las como curvas, me acuerdo que era una curva en una hacia la izquierda, había un cambuche y había dos militares con unas mierdas esas que cargan ellos, ahí metidos. Y tú dices, puta, bien ahí, sí, porque, ok, no vivimos en Suiza, lamentablemente, y ese tipo de cosas dan sensación. Entonces, a eso es lo que me refiero con bien cuidado, ¿sí? Que tú no pases, no sé, voy a dar un ejemplo. Obviamente depende de la distancia, ¿no? Pero que tú no pases de más del 15% de la ruta o del 20% de la ruta sin ver a una persona, ¿sí?
Eso es algo...
Eso te genera seguridad como corredor. Y para ti como organización, pues te permite estar encima de la situación.
Eso es algo súper importante que la gente no lo ha dicho, y es el encontrarse siempre a alguien en la ruta que le está preguntando, oiga, ¿cómo va? ¿Sí? Alguien que va en contravía, muchachos, ¿cómo van? ¿Cómo está esto? Eso da mucha, mucha seguridad. Y hay otra parte de sentirse cuidado, y es que en caso que le llegue a pasar a alguien algo, siempre va a haber una primera asistencia. Muy probablemente esa primera asistencia no va a ser los bomberos o la defensa civil o Cruz Roja, va a ser alguien que esté en ruta, corriendo en ruta, ¿sí? Tan, que les llegue, que les pregunte, que los cuide mientras llega esa asistencia idónea.
Sí, como
es que también se paga.
Y también otra cosa importante que hay, o sea, es algo que uno nunca quiere usar, pero tiene que estar ahí, es el tema de los protocolos de abandono, ¿sí? ¿Qué pasa si me va a retirar?
Uy, sí,
güey. ¿Haz esto o no hagas esto? Y esto todo viene atado a que la información previa al evento sea buena, ¿ok? Es algo muy, muy sencillo, muy tonto, pero que tú en tu dorsal tengas los números de emergencia. Al básico.
Sí, básico. Sí, creo que es...
¿Sí?
Es muy básico. Es muy importante.
Bueno, abastecimientos, muchachos. Habituallamientos. Pienso que más allá, o sea, aparte del contenido, que obviamente es fundamental, para mí es importante que estén bien distribuidos. Es decir, que estén donde tienen que estar. En dos aspectos. Primero, que estén donde la organización dijo que va a estar.
Claro, que estén.
¿Eh? Bueno, estén. Empecemos con que estén.
Que estén.
¿Sí? Sí. Pero también que, es decir, no, yo prefiero tener un abastecimiento justo antes de una subida fuerte que en la mitad de una bajada. ¿Sí?
Sí, claro.
¿No? A eso me refiero con que estén bien, no sé, bien pensados. Obviamente que estén. Si tú dices que está en el kilómetro 5, no puede estar, o sea, tiene que estar entre el kilómetro 4.7, 4.8 y el 5.5, no puede estar más allá, ¿sí? O sea, sí va a haber un desfaz, lo hay, normal, pero no puede ser una cosa así de media hora más, ¿ok? Porque bueno, o sea, es que ni siquiera sé por qué lo tengo que explicar.
Yo de los abastecimientos siempre he pensado que los abastecimientos deben ser sensatos. Y cuando pienso que deben ser sensatos, digo, los abastecimientos deben hacerse y pensarse de acuerdo al punto de la carrera en que están puestos, ¿sí? Tú no quieres un abastecimiento que parezca una plaza de mercado a los 2 kilómetros de una carrera, de una maratón, ¿sí? Pues porque claro, a los 2 kilómetros no vas a necesitar ni agua, ¿sí? Pero si no esperas un abastecimiento en el kilómetro 38 con agua y hidratante, ¿sí? En el 38 ya necesitas comida de sal, algo de comida de dulce, fruta, buena hidratación, ¿sí? O sea, hidratación abundante, que si yo quiero llenar los 2 soflas, tomármelos ahí y volver a llenarlos, no me digan no puede tomar más porque, ¿sí? Todo sí. Eso...
O que pasa el último, por ejemplo, a mi mamá muchas veces le pasaba. En el primer abastecimiento había mucha comida y en el último ya no había ni agua. O sea...
Sí, para mí como corredor, si se acaba el abastecimiento en la ruta, es una carrera mala. No me importa que me hayas dado una medalla de oro fundido. ¿Sí? Porque te gastaste el dinero en la medalla y no en lo que yo necesitaba para no morirme. ¿Ok? Y como organizador, que se acabe algo es una tragedia. Es una tragedia. O sea,
claro.
De hecho, nosotros, y aquí y Juan es testigo, a nosotros nos sobra siempre demasiado líquido. Demasiado. Porque yo soy exagerado, de hecho, Kate me ha tenido como que recortar un poquito ahí la cuerda porque a mí se me va la mano. Pero es que a mí no me puede faltar gente. O sea, si quieren bañar, que se bañen, ¿ok? Mm. Pero no les puede faltar líquido, güey. Además, todos pagaron. Nah. El último pagó. Probablemente el primero no. entonces, no puede faltar líquido. No puede. O sea, es una desgracia.
No puede comida, faltar nada. No puede faltar nada. Del primero al último, si tú dices que en el abastecimiento 5 vas a poner naranja, banano, patilla, gomas, el primero debe encontrar naranja, banano, patilla, gomas, el último debe encontrar lo mismo, ¿sí? Y tú no nunca, a mí me ha pasado en carreras, gracias a Dios, no es que sea el más veloz ni el más lento, pero si uno va en ese punto medio en donde no le dicen no tome, pero... De a poquitos, porque es que se nos está acabando y hay que dejar para los últimos, y nos dicen, chinga tu madre,
güey. No, o sea, puede pasar eso.
Yo no les pagué 150 mil pesos y 20 mil pesos, porque es que no paga todo, weón.
Claro.
Yo tomo claro. Lo que quiera.
Exacto. Sí, sí. Eso es, o sea, es demasiado básico, importante, y para mí es el de los tres fundamentales, el abastecimiento.
Esa es de las cosas, para mí, de las cosas principales que uno guarda un muy buen recuerdo de una carrera, o que me hacen a mí hacer engagement con volver a esa carrera, ¿sí? Que yo digo, jueputa, me engancho con esta vaina, pues, que vuelvo y pongo el ejemplo, es que esa carrera estaba muy bien hecha en Transvulcania, sí. Weón. Esos abastecimientos son de puta madre, weón.
Sí, claro, bueno, pero estamos hablando de un World Tour.
Sí, sí, sí. Pero nosotros no estamos apuntando a hacer la carrera del barrio, nosotros estamos apuntando a hacer un World Tour,
claro,
¿no?
Claro. Exacto. Claro. Que ojo, ¿no? Una cosa que a mí se me hizo particular, Transvulcania no es cara.
No.
Transvulcania no es costosa.
Vale como 80 euros la inscripción.
Es barata. Al ultra. Transvulcania es barata, sí. El UTMB tampoco es costoso, pero llegué hasta allá.
Claro está, no sé. De Transvulcania es un evento que mueve a la isla entera. Entonces, sí, claro. Tiene mucho apoyo de la isla. Ellos, yo creo que el grueso de su economía no es las inscripciones. El grueso es el apoyo económico de las empresas privadas.
Ah, sí, claro. Claro, claro. De acuerdo.
Sí, ahí está lo más importante allá, que le inyectan ahí lo que se necesita para hacer el evento que hacen, lo consiguen desde otro lado, no de las inscripciones. Las inscripciones deben ser la ganancia.
Sí, yo creo.
Maybe. Además que, repito, estamos hablando de un World Tour y probablemente los sponsors que saquen son pesados. Y los sponsors no le dan dos chalecos de hidratación y lo mencionan dos veces en las redes.
Y los premios no son la locura. O sea, no son pues $50,000 ni nada.
No sé.
Eso.
No. Otra cosa, ¿no? Una frase que quiero dejar acá en serio. No porque la carrera sea cara, quiere decir que va a ser buenísima. Y no porque la carrera sea barata, entre comillas, quiere decir que va a ser una mierda. A lo que voy es, antes que Juan entre ahí, a lo que voy es, la carrera debe ofrecer lo que está cobrando, ¿sí? Voy a dar un ejemplo. El Run the Night cuesta en este momento $80,000 la inscripción de 21 kilómetros. En esa misma etapa, la Ruta del Sabugo cuesta 130, $50,000 más, ¿ok? ¿Pero qué diferenciales hay? Primero, la camiseta. Empezar por ahí. ¿Okay? Segundo, que no es un evento que da premiación en efectivo como la de la Ruta del Sagú. ¿Okay? Entonces, el organizador tiene esa libertad de jugar con el nivel del evento. ¿Okay? ¿Sí? Pero fíjense como con lo que se debe jugar para mí. Ojo, yo hablo desde mi serie de errores, lo que llamamos experiencia. Se puede jugar con cosas que no son innegociables.
Determinantes. ¿Sí?
Pero exacto. Tú eres el organizador de las dos, campeón.
Sí, campeón.
Gracias. Sí, campeón. Solo quería...
Estaba afiladito.
Acordarme.
Pero entonces el punto es, se pueden hacer carreras de 80, se pueden hacer carreras de 150, se pueden hacer carreras de 200. Hay carreras que cuestan como $300,000 la media de maratón. Que si eso es caro o barato, lo dice el público. No lo digo yo.
Sí.
¿Ok? Pero sí pienso eso, que se pueden hacer cosas, pero no son negociables. La buena marcación, la buena atención, el buen abastecimiento y una buena experiencia. Y fíjate cómo estas cuatro cosas que dije, dos son intangibles.
Sí, sí, sí. Sí.
El abasto cuesta, pero la atención al público, o sea, la actitud y la información que tú publicas, eso no te cuesta. Sí. O sea, bueno. El que no hace porque no quiere, compadre.
Sí, una carrera al final es como una niña bonita, ¿no? Es como tú vas viendo esa niña bonita o te gusta porque está bien arregladita, porque habla bien, porque sí, porque baila bien en la fiesta y ahí no sabe pues cómo es de ahí para arriba.
O para abajo.
Pero si no es así, no, pues yo digo de arriba de la relación de uno con la niña.
Ah, pero para abajo también es relación.
Ya está muy afilado, George.
Está finito, weón.
El tema, el tema es, gente, sí hay que ser muy, muy cauto y muy inteligente de en qué en qué viaje nos metemos con cada carrera. No estoy diciendo que no vayan, ¿sí? O que vayan a ciertas carreras. Solo ser inteligente y aprender a leer como esas pequeñas
pistas que te va dejando la carrera.
Para mí una gran pista es lo que les dije, y hasta este momento ha sido infalible, siempre pasa. Una comunicación, esas carreras en donde te ponen todo en un flyer, todo, números de cuenta, inscripción, categorías, todo. Eso es igual que el flyer, un verguero. Entonces,
de acuerdo. Sí. De acuerdo. Sí, sí.
Para el después de la carrera que apuntan por ahí.
Para mí algo fundamentalísimo, es el feedback. Si tú como organización no estás dispuesto a escuchar a tu público, no en redes, porque las redes inflan o destruyen de más, siempre, ¿sí? Y en las redes sociales, para mí lo mejor que tiene las redes sociales es que todo el mundo tiene derecho a opinar, y lo peor de las redes sociales es que todo el mundo tiene derecho a opinar, ¿ok? Sí. Entonces, para mí, el conducto regular o lo que se debería hacer es la organización, el día siguiente del evento, a los 2 días del evento, no más que eso, porque si no la gente pierde el feeling y se le olvidan las cosas. Tiene que enviar una encuesta post-evento. Que sea público o no el resultado, eso lo decide cada organización, ¿ok? Pero eso te ayuda muchísimo como organización, ¿ok? A ver sinceramente en qué fallaron las personas, ¿ok? Siempre va a haber comentarios exagerados en lo bueno y en lo malo, ¿sí? Pero para mí ese es el termómetro más indicado. Y del mismo tema, del lado del corredor, tómense el tiempo de responder y den feedback. Pero feedback no es que sea bueno o positivo, feedback real.
Constructivo.
Y feedback educado y constructivo y educado, ¿ok? Ahora, y también lo digo así, si la carrera es una desgracia, hay que decir las cosas como son. O sea, las cosas de verdad. Te guste o no te guste, ¿ok? ¿Tienes derecho a decirlo en redes sociales? Sí, todo el derecho. Pero para mí, como corredor y como organización, lo que importa es la comunicación que hay entre nosotros dos, de manera privada, ¿ok? Si la carrera es buena, digan que fue buena. Si es mala, laven esos trapos en casa, ¿sí? Hey, mira, Andrés, me gustó mucho la ruta, no sé qué tal, me parece que fallaron en los abastecimientos porque, no sé, porque estaban mal posicionados. Postdata, vía George. Algo así.
Sí, y hay otro punto que es súper importante en el post carrera, y es no desconectar con el usuario hasta el próximo evento, que eso pasa muchísimo con muchas organizaciones, y ahí es donde el usuario, voy a decirlo como usuario, pues uno se siente usado. Me usas solo para cuando necesitas vender tu evento y vuelves y desconectas hasta un año después o X meses. Entonces siempre debe existir una conexión ahí con el usuario, sacar cositas, no sé, un blog, vainas, pero mantener esa conexión, porque está claro que más que director de carrera y corredor, hay una pasión de fondo, y es que a los dos nos gusta hacer algo, ¿sí? Y compartimos esa pasión.
De acuerdo. Ahora, ¿saben qué es chévere para compartir la pasión?
¿Qué?
Un episodio en vivo de 3x3.
Está bueno.
Sí. Por favor. ¿Cuándo? ¿Dónde?
18 de junio, Teatro Estudio, La Quinta Porra, en el mero centro de la ciudad de Bogotá. Yo no sé si hay tickets todavía, pero bueno, entren en 3x3.com y si hay tickets, compren el suyo porque se van a agotar. Son solo 40 sillas, ¿ok? No sé cuántos quedan, pero ven y compran su ticket de 3x3 Live.
Es como a cuadra y media de un Irish.
Está así, como a 2 cuadras, más o menos.
Sí, de ahí, del Irish de la
Candelaria. Así que ya ustedes sabrán. de esa
carrera. Ese Irish es bien lindo, de, nunca hemos ido por allá como podcast y puede ser una buena primera vez.
Ojalá, ojalá no sea la última que no nos voten. y bueno, obviamente, si ustedes quieren al Irish, o quieren, mejor dicho, si ustedes quieren comprar su cerveza, ahorita que estamos confinaditos en la casa, bien cuidaditos, ¿verdad? Compren en la página de la Pola del Pop, polalpop.com, entran y ustedes colocan el código 3DTrail y tienen 20% de descuento. ¿Para qué más?
Es un súper descuento. Iba a contarles. Mi papá estuvo el fin de semana pasado acá y no les había contado esto. Mi papá en la casa hace cerveza. La cerveza que se toman en la casa la hace mi papá. Él tiene un equipo y sabe el resto.
¿A ti te han invitado para allá, George?
No. Sigo esperando.
Yo los he invitado, pero no. Sí, a Andrés le he dicho,
ajá, como tres veces. Como yo me llamo Andrés.
No. A ti no, pero a Andrés yo lo he invitado como tres veces, claro. El cuento es que nunca había probado la Pola del Pop y hicimos una compra como en, no sé, 15 latas con el descuento. Súper bueno eso.
Te ahorro un montón.
Tremendo, weón.
Y ojo, si ya usaron el código de 3DTrail, porque solamente un uso por persona, si ya lo usaron, pero quieren volver a comprar, usen el código Fuerza Natural, todo pegado, Fuerza Natural, que también tiene el 20% de descuento. Aprovechen.
¿Y hoy qué día es? Así hoy miércoles aún está 28. Activo otro código de 3DTrail que se vence como en 2 días. Para que compren sus productos en Otso Sports.
En Otso.
El super patrocinador que tuvimos para el episodio 100 con Pau. Entonces, sí. Pau Capel.
Con Don Pau Capel.
El que ahora
las
es tu amigo.
Las mejores medias del mundo, ¿no? El otro día sí vieron que estaba como haciendo una propaganda de medias.
Que pasa es que fue un sorteo.
Sí, él me avisó, pero no pude ir.
Y mostraron el video ahí cuando se les estaba cambiando, que son muy buenas esas medias, weón. Y toda la ropa que saca Otso en general, todo lo de textiles, es muy, muy bueno, recomendado.
¿Y sabes qué sacó nuevo? Jerseys y badanas de ciclismo.
Porque las badanas son las que van en el culo. En el culot, por eso es que se llama culot, la badana.
Y aún está activo. 3DTrail 25 y el 25% de descuento en Otsu.
Esta semana nos escribió por ahí Mafe que iba a hacer una compra. Así es. Bueno, ahí tiene el 25% de descuento.
Así es. Muchachos y muchachas, importante. Suscríbanse a las plataformas, a la que sea. A Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, no sé quién usa Google Podcast. En YouTube, por favor, ayúdenos a crecer. Es lo que necesitamos. No necesitamos más de ustedes por ahora. Y compartan el episodio. Sobre todo, deberíamos entrar a la tarea. No, deberíamos meternos a dejarles una tarea en cada episodio. ¿Sí? Y es que opinen. Necesitamos que opinen. ¿Ok? Porque muchas veces salen ideas que nosotros no con las cuales no contamos, y eso es cool, ¿sabes? Ver otras, como otras perspectivas. Entonces, dejen acá abajo en los comentarios en YouTube, o escríbanos en Instagram, o yo les mando el teléfono a ellos para que le escriban, para ustedes qué es indispensable, o si faltó algo, ¿ok? Hablamos de la premiación.
O si volverían a una carrera por algo que les dieron, que no les han dado en ninguna otra carrera, que también
exacto, eso me gusta. ¿Qué les hace volver una carrera?
Sí.
¿Qué les hace volver una carrera? Ahora, rápidamente, para cerrar, en 2 minutos, las premiaciones.
Uy, maricas, que las premiaciones, eso es un tema, ¿no? Eterno.
No, ¿sabes que sí es indispensable? Más allá que la premiación sea en efectivo o lo que sea, las fotos de Juan Carlos Echeverría.
Oye, ojalá. Me encanta, no, mentira, no me encantaría que todas las carreras del país estuviesen en las fotos de Juan, no, lo siento, pero no.
Lo siento, no, no puede ser, pero pues busquen a qué eventos va Juan y de verdad que se...
A eso.
faja las mejores fotos.
Las mejores.
De trail.
Son las mejores fotos del país. Hay buenos fotógrafos de trail en el país. Sí, hay buenos fotógrafos de trail en el país. El mejor es Juan. El mejor es Juan.
Sí, eso es así. Y no quiero dejar pasar aquí un capítulo hablando de cómo hacer una buena carrera con un nuevo proyecto que salió por ahí, que me parece que están haciendo las cosas bien chéveres, que es de otro fotógrafo del trail colombiano, que es Jair.
Así es.
Proyecto Sandía, se llama Sandía Run Up.
Sí,
y es están poniéndose a poner al día a la gente con los eventos que hay. Entonces creo que es una muy buena manera también de hacer difusión. Si usted es organizador y no sabe bien cómo difundir su evento, hay personas que le pueden ayudar, y ahí está Jair detrás, que lo está haciendo muy bien, está comenzando, y me parece que está muy bueno. Pues está opino cool, que dejemos cool. Ahí debajo las redes de Sandía Run.
Lo que hacen ellos es como un calendario, ¿no? Un calendario organizan. En donde la gente tiene... Sí, como todas las inscripciones, y puede hacer todo ahí en la misma aplicación.
Sí, creo que el objetivo por ahora es un directorio general, tanto de carreras, entrenadores, servicios, etcétera. Y sé que por lo que se ve, lo que buscan ahorita es monetizarlo con merch. Entonces, apóyenlos comprando merch. Y bueno, ojalá el proyecto siga funcionando, pues está bien cool. Así que gracias por apostar con el trail colombiano, que no cualquiera lo hace. No es fácil.
Esos son los proyectos que deberían nacer todo el tiempo aquí. Y entre esos proyectos nos apoyamos. Eso sí.
Necesitamos muchos proyectos. Eso fue como un insight que salió de la charla que hicimos con Fuerza Natural de la Ruta del Sagú. Y fue como: necesitamos más proyectos, muchachos, de todo tipo. Sí. Necesitamos más proyectos de todo tipo, necesitamos ideas nuevas, necesitamos gente que haga cosas nuevas para la montaña en general a nivel Colombia, ¿sí?
De acuerdo.
De todo tipo.
De acuerdo. Muchachos, episodio número 102 de TLG Trail, hoy hablamos sobre el decálogo de una buena carrera. Me gustó, estuvo bueno.
Estuvo bueno. Que se nos alargó media hora.
Así me decía anoche. pues nada, dejen entonces sus opiniones aquí abajo sobre lo que les parece que deba tener una carrera, o qué los hace regresar a una carrera. Nos vemos
por ahora. Vale.
Nos vemos la semana que viene. Ojalá les podamos tener buenas noticias sobre algunas cosillas, pero estamos a la espera. Cuídense mucho, como siempre, sean buenas personas, y nos vemos la próxima semana. Abrazo a todos.
Chao. You've been seen me lately.